Y en esta mañana queremos continuar estudiando en esta serie que estamos llevando, que se llama Preguntando por un Amigo. Y en esta mañana quiero presentarte a Keira Bell. Y creo que tenemos una foto de Keira en esta mañana. A los 14 años de edad, Keira se sentía completamente perdida. Estaba atrapada en una depresión severa, con una ansiedad, sintiéndose fuera de lugar en el mundo. Y luchaba con la pubertad y con preguntas sobre su identidad y su género. Y no tenía nadie con quien hablar esas cosas. Y cuando finalmente buscó ayuda médica, fue enviada a una clínica de género, de identidad de género. Y allí en esa clínica, en lugar de ser guiada con sabiduría, simplemente fue afirmada en sus pensamientos. Nadie la cuestionó. Nadie le preguntó con profundidad qué había detrás de su dolor. Y Keira, a los 16 años de edad, le recetaron lo que se conocen como bloqueadores de pubertad. Y le recetaron testosterona, siendo mujer. Y a los 20 años, Keira se sometió a una cirugía de doble mastectomía, en el cual se extirpan las trompas de Falopio. Y le extirparon sus dos senos. Y a los 23 años, Keira Bell se volvió a identificar una vez más con su sexo biológico. Y demandó a los médicos que permitieron que una niña de 14 años tomara decisiones tan irreversibles en una etapa tan temprana, y ganó su demanda. Y mira lo que dijo Keira cuando fue entrevistada sobre esto. Dijo: no había nada malo en mi cuerpo. Simplemente estaba perdida y sin el apoyo adecuado. Debí haber sido desafiada en las propuestas que estaba haciendo sobre mí misma. Pero Keira dijo algo más que conmovió o partió mi corazón. Ella dijo: cuando cuestionaba mi identidad, no existía ningún lugar donde encontrar apoyo que no afirmara la ilusión de estar en el cuerpo equivocado. Ninguna organización existía que pudiera decirme que estaba bien ser niña, a la cual no le gustaban las cosas estereotípicamente femeninas. Y hermanos y hermanas, quizás pensemos que este ejemplo de Keira Bell está lejos de nosotros, que esté lejos de nuestras familias, de que esté lejos de nuestra comunidad. Pero la verdad es que para nuestros hijos, ellos ven las mismas pantallas que ha visto Keira Bell. Ellos están siendo sometidos a las mismas presiones que Keira Bell. Ellos están sintiendo y están siendo expuestos a las mismas ideologías de Keira Bell, el cual dice que debes preguntarte si estás dentro del cuerpo adecuado o inadecuado. Y la pregunta no es si esto va alguna vez a tocar nuestras vidas o nuestras familias, sino de que la pregunta es: ¿estás listo con verdad y con amor para poder tener esta conversación si algún día ocurre? Y en esta mañana Yo lo que quiero hacer es responder a una pregunta la cual nuestra cultura ha estado evitando, y es el tópico de esta mañana. La pregunta es esta: ¿importa realmente el género? Y quiero que sepas desde ahora de que la respuesta de la palabra de Dios y de esta iglesia es que sí importa tu género. Porque detrás del género está el creador del mundo. Y el creador es el que nos da nuestro propósito. Y solamente el evangelio, él es el que trae restauración a todo lo que el pecado ha quebrantado. Así que en esta mañana, escúchame, yo sé, pastor, me tiraste un balde de agua fría. Sí, te dije que era un tema serio. Así que en esta mañana quiero que examinemos tres verdades bíblicas sobre la identidad humana y el género. Mientras, también voy a compartir contigo cuatro herramientas como papá, mamá, tío o tía para poder tener esta conversación con tus familiares. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿Ok? ¿Vale? Y mira, quiero de una vez empezar rápido en esto, y esta es la primera verdad que queremos, que quiero que sepas, de que, y es el punto número uno en esta mañana, y es que Dios te creó y Dios nos creó, y nuestros cuerpos no son un error. Dios te creó y tu cuerpo no es un error. Y la pregunta fundamental detrás de esta conversación sobre el género es esto: es ¿quién tiene la autoridad para definir quién soy? ¿Quién tiene la autoridad para definir quién soy? ¿Será de que mis sentimientos tienen la autoridad para definir quién soy? ¿O será de que la cultura tiene la identidad para definir, o la autoridad para definir quién soy? ¿O será que serán los médicos los que tienen la autoridad para definir quién soy? ¿O será Dios quien tiene la autoridad para definir quién soy? Y mira, porque la palabra del Señor nos habla y nos da una respuesta para esta pregunta. Y ve conmigo a Romanos capítulo 1, y vamos a estar leyendo del verso 19 al 25. Y mira cómo dice la palabra del Señor. Primero lee conmigo del verso 19 al 20. Dice: lo que se puede ver, esto es la palabra del Señor, libro de Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que se puede ver, el apóstol Pablo hablando, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. ¿Estás conmigo? De modo que nadie tiene excusa. Así de que lo que está hablando el apóstol Pablo es lo siguiente, y lo que nos está enseñando es que el mundo físico no es un mundo mudo, sino de que es un mundo que habla, y habla de las gloriosas maravillas de Dios. Y nuestros cuerpos, siendo parte de ese mundo, también hablan. Y lo que hablan es de que no somos un accidente del cosmos, sino de que somos la revelación del Dios creador para la tierra. ¿Estás conmigo? Escucha, Dios te creó, y lo que dice el apóstol Pablo es que el mundo y la naturaleza y la creación habla por sí misma.
Y lo que es Dios, su naturaleza y su amor y su poder se ven reflejados en la naturaleza, siendo tú y yo parte de ella. Y cuando ves al hombre y a la mujer, lo que vemos es perfección completa, porque ellos dos se pueden unir y terminar siendo y producir lo que Dios llamó desde el principio que podemos producir: hijos. Y ahora mira cómo ocurrió esto dentro de la creación, porque quiero volver a la palabra de Dios para asentar un fundamento teológico para que entendamos. El apóstol Pablo dice de que Dios creó todas las cosas y podemos ver su poder, y eso ahora habla. Pero ¿cómo fue que Dios creó todas las cosas? Ve conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y mira cómo Dios creó al hombre. Dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. No hombre y hombra, hombre y mujer los creó. Y este, hermano querido, ha sido la misma creación desde el principio de los tiempos. Todos los niños que han nacido después de Adán y Eva solamente han podido venir con dos tipos de género: hombre o mujer, porque esa es la manera que Dios los creó. ¿Ok? Esa es la manera que Dios los creó. Así que esto no es una opinión cultural. Esto no es una interpretación moderna, es el fundamento teológico sobre el cual se construye todo lo demás dentro de nuestra sociedad. Y antes, hermano querida, antes de que existiera cualquier gobierno, de que existiera cualquier ideología, cualquier clínica de género, Dios ya había hablado antes de todo eso. Y Él dijo en la creación de que eran hombre y mujer, y hoy en día sigue siendo verdad. Y mira esto, porque Romanos nos dice de que podemos ver los atributos de Dios y el poder de Dios en la creación. Y mira cómo el salmista lo dice en cuanto a sí mismo en el Salmo 139, versículo 13 y 14. Mira cómo lo dice, hablándole a Dios, le dice: tú creaste mis entrañas. ¡Qué lindo! Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Aleluya. Y la cultura, mira lo que pasa, que la cultura le dice a tus hijos: tu cuerpo es un error que puede ser corregido. Cuando Dios está diciendo: yo te formé, tú eres creación admirable. Y la pregunta es: ¿a quién le vamos a creer? ¿Será de que el cuerpo que tengo es un error porque en mi mente me siento de otra manera? Cuando la palabra de Dios dice de que te creé perfectamente, eres una creación admirable de la manera en que eres. Y aquí, padres, aquí viene la primera herramienta en el día de hoy. ¿Estás listo? Toma nota, saca foto, haz algo para que te lleves esto a tu casa. Esta es la primera herramienta. Habla tú primero. Habla tú primero. Papá y mamá, escúchame bien. La cultura ya le está diciendo a tu hijo y le está hablando a tu hijo sobre su propia identidad. La pregunta no es si alguien va a tener esa conversación con él o ella, pero la pregunta es: ¿vas a ser tú o va a ser el mundo el que va a estar dando esta conversación por primera vez? ¿Vas a ser tú como papá y como mamá el que le vas a hablar a tus hijos sobre su género y cómo Dios los creó? ¿O va a ser el mundo? ¿O va a ser la maestra en la escuela? ¿O va a ser el maestro en la escuela? ¿O va a ser los libros en la escuela? ¿Quién va a ser el primero en tener esta conversación? Y te urjo hoy de que seas tú el primero. Tú dices, pastor, pero entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Mira, muy bien. Escribe, léele el Salmo 139. Señor, tú me creaste. En las entrañas de mi madre me pusiste junto. Soy una creación admirable. Y dile a ellos, mira lo que Dios dice sobre ti. Y ayúdalos, hermano, papá, mamá, a ver a sus cuerpos como un regalo de Dios. No algo que la cultura debe corregir, sino algo recibido con gratitud de parte de Dios. No importa la edad que tengan, dile, fuiste creado, creada mi hija con propósito. Dile que no eres un accidente, tú no eres un error, eres obras de la mano de un Dios maravilloso. Aleluya, Dios te hizo así con propósito y Dios no comete errores. Aleluya. Que lo escuchen de ti, papi, mami, que lo escuchen de ti, de que Dios no comete errores y Dios los creó perfecto para esta etapa en el cuerpo que tienen con un propósito divino para sus vidas. Ya aprendí todos los motores, así que aguántate. Así que sé tú el primero en tener esa conversación. Sé tú, papi, mami. Y usted dice, no, a mis hijos no le hablan nada de eso. Mire, hermano, usted los pone a ver televisión. Cualquier show hoy en día enseña relaciones heterosexuales igual que homosexuales. Así que hasta los muñequitos. ¿Ok? Así que no me venga a decirle esas cosas. Sé tú el primero que pones la palabra de Dios por frente. Amén. ¿Estás conmigo? Número dos, esta es la segunda verdad. Mire esto. Y es que cuando rechazamos el diseñador, perdemos el diseño. Escúchame, mira esto. Porque la pregunta es esta. Pues si Dios es tan claro en su diseño, que ya lo vimos en Génesis 1:27, claro en su diseño. Entonces, ¿cómo llegamos a la confusión que hay hoy en día, que muchos niños experimentan, que muchos jóvenes experimentan? Ve conmigo una vez más a Romanos capítulo 1. Y ahora vamos a leer del versículo 21 al versículo 25. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y escucha bien para que veas el progreso. Mira lo que dice. A pesar de haber conocido a Dios, ¿estás conmigo? Esta nación nació hace 250 años atrás y fue fundada sobre esta idea. En God we trust. Porque venían buscando libertad religiosa para poder adorar a Dios como ellos querían. Y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes para replicar, que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios, mira esto, mira lo que hizo Dios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. De modo de que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Viste el proceso? ¿Viste el proceso? Primero, conocieron a Dios. Segundo, no lo honraron como a Dios. Tercero, su pensamiento se volvió vano, se volvió oscuro, se volvió confundido. Y cuarto, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. La confusión de identidad que vemos en nuestra cultura no es el punto de partida, sino de que es el resultado de un proceso de años que mucho más profundo, el cual ha incluido el rechazo de Dios como creador y como la autoridad que nos define. Y cuando sacamos a Dios de la conversación, el único árbitro que se queda es el sentimiento personal. Pero yo no sé si alguna vez tú te has basado en sentimiento personal, pero el sentimiento personal lo que hace es que cambia segundo por segundo. Usted se levanta por la noche y va a ir al baño, y en la esquina de la cama se lleva el dedo chiquito, le pega la cama con el dedo chiquito. Sí. Te pregunto, ¿te vuelves a acostar a dormir como si nada? Cambiaste, cambió el día. Te llegan malas noticias de un día para otro. Y si vives por tus sentimientos, por la mañana estás alegre, al mediodía estás triste y por la tarde estás deprimido. Pero hermanos, nosotros no vivimos de esa manera. Pero la realidad es que el sentimiento personal sin ancla y sin verdad puede llevarte a cualquier lugar.
Y mira esto. ¿Recuerdas lo que dijo Keira? Keira dijo de que cuando cuestionaba su identidad, no encontró ningún lugar la cual no la afirmara en su pensamiento. No hubo nadie que la desafiara con amor. No hubo nadie que le dijera: lo que tú estás sintiendo puede ser muy real, y también hay una verdad más grande que tus sentimientos. Y lo que hizo el mundo fue que le ofreció a ella una ideología en lugar de una verdad. Le dijo: si te sientes que eres diferente, entonces eso significa que naciste en el cuerpo equivocado. Y cuando Dios está ausente de la escena y de la conversación, esta ideología llena el vacío en el corazón.
Y el problema, y aquí es, hermano querido, que una mentira llega al corazón del joven y de la persona. Y hay una mentira, hermano querido, que se está vendiendo en el mercado de las ideas. Y esa mentira está destruyendo las vidas. El problema no es que la persona sufra. El problema es que la ideología que se ofrece parece ser una solución.
Escúchame, por favor. Si hay alguien en esta mañana que está luchando con tu identidad, o tú tienes algún hijo, algún ser querido, algún nieto, algún sobrino que está luchando con su identidad, escúchame, te estoy hablando a ti. No estás solo. Hay un Dios que te hizo, que te conoce y que te ama. Y su palabra es más confiable que cualquier sentimiento, que cualquier médico, o que cualquier ideología. Así que habla la verdad. Habla la verdad de la palabra a tu familia, a tus hijos, a tus sobrinos, en tu hogar. Y déjame darte una segunda herramienta, padre, para ver, para cómo tener esta conversación. Te estoy hablando desde un punto de vista de padre a un padre. ¿Ok? ¿Estás conmigo? O madre. Esta es la segunda herramienta. Sé tú el lugar seguro. Sé tú el lugar seguro. Keira dijo que no tenía nadie con quien hablar sobre esto. Sé tú esa persona para tu hijo, para tu hija, para tu sobrino, para tu nieto, para la persona que sea. Sé tú esa persona. Que tu hijo o tu hija
se puedan allegar, o tu familia, el que sea, se pueda llegar a ti para hablar sobre esto. Y cuando se te acerquen, que te digan: yo estoy confundido con mi género, me siento que estoy en el género equivocado, no entres en pánico. Escúchame. No entres en pánico, porque si entras en pánico, lo vas a condenar. Y si lo condenas, se cierra la puerta de la conversación. Escúchame bien. Si entras en pánico, la conversación se termina. Así que no tengas pánico. Como decía mi buen amigo, que no cunda el pánico, sino de que mantén la puerta abierta, porque una reacción de amor mantiene esa puerta abierta. Mira, herramienta número 3. Estás apuntando, apunta, porque esto es importante. Si no, sácale foto. Número 3, herramienta número 3. Separa la lucha de la ideología. Mira esto. Un hijo que se siente confundido, o una hija que se siente confundida, necesita compasión, mientras que la cosmovisión que le están vendiendo necesita ser cuestionada. Aprende a diferenciar a tu ser querido versus la ideología que tiene en la mente. Y ama a tu ser querido. Ama a tu hijo, ama a tu hija. Ámalos. Pero desafía la mentira con valentía y con gracia y con amor. Y si necesitas ayuda, habla para que podamos ayudar y buscar ayuda juntos. Pero no condenes a tu ser querido como si fuera que estuviese llevando la plaga en su vida, cuando todos nosotros estamos llenos de pecado. Cuando todos nosotros fallamos, no lo condenes. Diferencia, haz diferencia entre lo que está pensando y tu hijo o hija o ser querido que amas. Ámalo y dale la verdad de Cristo, que es la medicina que necesitamos. Amén. ¿Estás conmigo? Número 3, y termino. Este es mi último punto. Yo sé, pastor, está fuerte hoy. Tranquilo, tranquilo. Esta es la tercera verdad. Que el evangelio no solamente nos corrige, sino que nos restaura. Y mira esto, hemos hablado del diseño de Dios hasta ahora, ¿verdad? Hemos hablado de lo que pasa cuando el diseño es rechazado, pero si terminamos ahí, hemos fallado. Porque el evangelio no es solamente un diagnóstico, sino que el evangelio es la cura para esto. Él es la solución para esto. Mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Él dice lo siguiente, dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para todos los que creen. Para todos los que creen. Entonces, todo lo que Pablo describe en la segunda parte de los versos del capítulo 1 de Romanos es una verdad y es una condición humana. Pero también el evangelio es la única medicina que tenemos para contrarrestar las mentiras del enemigo y de esta cultura. El evangelio es la respuesta, no solo a algunos problemas, a todos los problemas del ser humano. En otras palabras, hermano querido, Jesús es la respuesta que estamos buscando. Y el evangelio de Juan dice lo siguiente sobre este Jesús y sobre la manera que Él es. Dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y mira cómo dice que es este Verbo lleno de gracia y de verdad. ¿Escuchaste eso? Lleno de gracia y de verdad. No gracia sin verdad, porque eso sería afirmar a alguien que va de camino hacia el precipicio. Y no verdad sin gracia, porque eso sería golpear a alguien que está en el suelo. Los dos al mismo tiempo. Ese es el aliento de vida. Y así es Jesús. Y eso debe ser, así debe ser la iglesia de Jesucristo. Eso significa, hermano querido, que el evangelio no solo perdona, sino que reidentifica. Que te da un nombre nuevo, una naturaleza nueva, una historia nueva. Así que la respuesta más poderosa a una crisis de identidad no es una nueva ideología, es una nueva identidad en Cristo Jesús. Y mira esto, ¿por qué dices estas cosas, pastor? Porque Keira Bell dijo lo siguiente. Ella dijo, no había nada malo con mi cuerpo. Solamente estaba perdida. Y esa es la condición del ser humano. No cuerpos rotos, sino de que estamos alejados de Dios, perdidos en nuestro mundo, perdidos en este mundo. Y la respuesta al que está perdido no es una cirugía, no es una nueva manera de pensar, es un Salvador que viene a rescatarte y a darte vida nueva. Esa es la solución. Y solamente hay uno, y su nombre es Jesús. Aleluya. Herramienta número 4, y me salgo del frente tuyo. Bueno, tengo que hacer la Santa Cena, pero después de eso me salgo. Número 4, apúntalo. Ora por tus hijos. Escúchame bien. Ora por tus familiares. Ora por tu sobrino. Ora por ellos. Porque todo lo que hemos hablado en esta mañana, el diseño de Dios, la verdad del Evangelio, son herramientas, y las herramientas para los padres, esto es importante. Pero si sales de aquí hoy con información y sin dependencia de Dios, vas a fracasar. Porque esto no es solamente un problema cultural. Escúchame, por favor, iglesia. Esto es una batalla espiritual. Y las batallas espirituales se ganan de rodillas. No solo con argumentos. Y mira lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, la confusión que vemos en la cultura, la ideología que está entrando en las escuelas, en las pantallas, a los hogares, no es un solo movimiento social, sino de que detrás de ellas hay unas fuerzas espirituales que están viviendo ahí. Y las fuerzas espirituales no se derriban con debate, no se derriban con leyes y no se derriban con buenas estrategias de crianza. Se derriban con un corazón dependido en Cristo Jesús. Así que déjame decirte algo claro en esta mañana. La dependencia de Dios a través de la oración no es el último recurso cuando todos los demás fallan. Es el primero. Es la base. Es el reconocimiento de que sin Él nada podemos hacer. Jesús lo dijo de esta manera: separado de mí, nada podéis hacer. Él dijo, separados de Él, nada. Eso incluye criar a tus hijos en este mundo. Eso incluye hablar con sabiduría sobre el género. Eso incluye tener gracia y verdad al mismo tiempo. Y hay algo que tenemos que aprender. De que cuando una persona, un hijo, un ser querido está atrapado en la confusión profunda sobre su identidad, muchas veces hay fortalezas espirituales que han sido instaladas patrones de pensamiento que se vuelven muros. Mentiras repetidas tantas veces que se convierten en verdades. Muchas veces los padres y las madres se sienten que no tienen herramientas para poder luchar esto. Pero la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos escribió en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Y dice lo siguiente: las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo llevamos cautivo. Todo pensamiento para que se someta a Cristo. Así que necesitas llevar con cautivo todo pensamiento. Pero eso incluye los pensamientos de tus hijos. Las mentiras que la cultura le ha sembrado. Las voces que le dicen que Dios lo hizo mal. Esas mentiras son fortalezas. Y tienen que ser derribadas con el poder del Espíritu Santo a través de la oración persistente e intercesora. Así que papá, mamá, escúchame bien. No te rindas. No te rindas. No solamente ores una vez y siéntate a esperar. Ora todos los días con persistencia. Que Dios honra la clase de fe que no cede, sino que pone su esperanza en Él. Ora por tus hijos, por tus familiares. Inclina tu rostro en el día de hoy. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, porque nos has dado armas espirituales, Señor, para poder derribar pensamientos, Señor, mentiras del enemigo, mentiras de las culturas que vienen en contra de nuestros hijos. El escudo que utilizamos para proteger a nuestros hijos no es nuestro cuerpo, es tu palabra, Señor. Vamos, el escudo de la fe, creyendo de que Dios, pues, me librará. Librará a mis hijos. Y tomamos cautivos los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos en contra de las fortalezas espirituales en esta mañana, declarando el Señor Jesús y la palabra de Dios como estandarte. Hay nada que el enemigo de las tinieblas puede venir contra nuestros hijos, Señor. Y que en esta mañana levantamos tu palabra, Señor. Te levantamos a ti. Y clamamos hoy por ellos, Señor. Cuídalos. Abrázalos. Permítenos a nosotros, Padre amado, ser los primeros portavoces de tu diseño, Señor. Que podamos hablar igual que tú, Jesús, con amor y verdad. Llenos de amor y verdad, Señor. Permítenos, Señor, poder ser ese tipo de creyente. Te amamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.